Bueno, está grabando. Vamos a ver. Tubas y tubos, episodio 347. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Tubas y tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 347 del jueves 19 de septiembre de 2024, en el que entrevisto a Moisés Lorenzo, trompetista y experto en distonía focal. Un episodio muy interesante que no debes perderte. Pero antes quiero recordarte que en davidtuba.com podéis encontrar 300... No. Pero antes quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes, y también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Y también os recuerdo que el sábado 12 de octubre se realiza el encuentro Tuballín en Medina de Río Seco, Valladolid, un día lleno de actividades, trabajo técnico, presentación de un instrumento nuevo, una pequeña exposición. Bueno, lo vamos a pasar genial, terminando con un concierto. Y dicho esto, pues nada, bienvenido Moisés, un placer tenerte en Tubas y Tubos.
Gracias, igualmente.
¿Cómo estás? ¿Todo bien, no?
Muy bien, aquí despertando el día un poco.
Muy bien, pues nada, cuéntanos un poco para que todos te conozcan quién es Moisés y cómo has llegado hasta este punto en tu vida.
Bueno, pues Moisés sigue siendo un niño enamorado de la música, que hace pues unos 30 años más o menos empezó pues a estudiar música en la escuela de música de su pueblo, en la banda de allí, del pueblo, ¿no? Y bueno, pues me empecé a formar y llegué a un nivel pues bastante alto, pero justo pues cuando gané la plaza para una orquesta, pues tuve hoy un problema pues llamado distonía focal, el cual pues me paralizó más o menos unos 2 años de mi carrera. Y bueno, como soy una persona bastante activa y que no puedo parar quieta, pues empecé un poco a investigar más sobre esto, empecé a hacer cursos, empecé a formarme, empecé a tener pues charlas con neurólogos, un poco todo esto, y empecé a ver un poco también un poco los problemas, las dificultades que había, la falta de visibilidad, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues empecé a trabajar yo y a intentar pues darle los recursos que a lo mejor yo no pude tener pues a todos estos músicos que me llaman a día de hoy.
Muy bien. Así que bueno, ya lo introduje al principio. Hoy el tema es un temazo realmente, porque incluso yo he tenido consultas de tengo este problema, no sé qué me pasa, y yo he tenido que decir, oye, pues esto tiene pinta de distonía focal, pero evidentemente yo no soy un experto, consúltalo aquí, consúltalo allá. Por lo tanto, es un tema fundamental que creo que, bueno, pues cuando charlamos me pareció muy interesante para traerte aquí al podcast y que nos cuentes, y aquí va la siguiente pregunta, realmente qué es la distonía focal, para arrojar un poquito de luz sobre este tema.
Bueno, pues la distonía focal es un trastorno del movimiento. Para que hablarlo lo más fácil posible, ¿no? Pues es al final movimientos involuntarios de una manera inconsciente, y normalmente pues le llamamos distonía focal de tarea específica, porque justamente ocurre cuando estamos haciendo una tarea. En mi caso, pues puede haber pues temblores en la boca solamente cuando toco mi instrumento. Pero a lo mejor si intento tocar el saxofón no ocurre. Entonces por eso le llamamos de tarea específica.
Ok. ¿Y cuál es la causa de este...? Bueno, porque todos los músicos de viento metal tenemos en nuestra imaginería, pues eso, que es por temas neurológicos, pero porque se ha estudiado mal, o bueno, entonces, ¿cuáles suelen ser las causas más normales para padecer distonía focal?
Bueno, pues un poco el problema es que este trastorno aún no está del todo como estudiado, ¿no? Porque al final, aunque sí que haya muchos músicos que lo están padeciendo, pues a nivel mundial somos un número muy pequeño, ¿no? Para que sea algo que se esté estudiando sobre ello. Pero sí que se conoce que causas como, o sea, la ansiedad, el trabajo demasiado
Excesivo.
grande, excesivo, la falta de estudio controlado, coordinado, es decir, de buen estudio, ¿no? De cantidad de horas de estudio, ¿sabes? Desembocan, ¿sabes? Pueden desembocar, ¿no? Después sí que es verdad que dice que pues hay un factor que es genético, aunque por norma general, ¿no? Y un poco lo que yo tengo visto en mi estudio, generalmente es pues cantidad de horas mesuradas de trabajo y sobre todo de como de no saber organizarnos bien en nuestro día a día, ¿no? Que pasamos muchísimas horas, ¿no? Con el instrumento.
Es decir, que es estudio excesivo y sin ningún tipo de control, sencillamente horas y horas y horas y horas pasando. Que esto es algo que a nivel psicológico, bueno, yo he visto con muchos músicos, ¿no? Es decir, a mí me ha contactado gente, sobre todo metales, evidentemente, metal grave, específicamente, tanto tubas, trombones como bombardinos, diciéndome, mira, es que no me empieza a sonar esto, antes me pasaba y yo, bueno, pues escucho un rato y la pregunta es, ¿cuánto hace que no descansas? Y no se acordaba. No se
Claro.
acordaba. Entonces, claro, yo que soy de hago un mes al año de absolutamente parón, yo esas vueltas que lo llevo haciendo desde hace 10 años y siempre lo cuento, o 12, para mí la vuelta es un frescor mental extraordinario. Es decir, pero ya, claro, pero es que esto muchas veces, como tú bien sabes, en nuestro sector de la música clásica se considera una locura. Estoy un mes sin tocar.
Totalmente. Y mira, una de las conferencias que yo hago, al mismo tiempo que la distonía focal, hago una charla, bueno, una masterclass un poco sobre el calentamiento en viento metal, ¿no? Donde hablamos sobre todo de calentamiento facial sin necesidad de tocar una sola nota con el instrumento. Y la gran mayoría de la gente, o sea, las sensaciones siempre son buenísimas, no es porque sea un buen calentamiento, sino porque nunca se ha hecho. Nunca nadie, no, bueno, no voy a decir nunca, ¿no? Pero por norma habitual, poca gente está haciendo pues una secuencia de 5 minutos de estiramientos y movilidad y como activación muscular antes de meter la boquilla en la boca. Ya directamente calentamos, ¿no? Con el instrumento. Y entonces, toda esta conferencia, bueno, esta masterclass, este taller que yo hago, todo empezó por un poco por mi afición bastante grande, ¿no? Sobre el deporte y un poco, vamos a llamarle como estudio que yo he hecho un poco pues hablando con deportistas profesionales y llevándolo a los músicos. Y es que resulta que cualquier deportista, a veces profesional, pero sí, sin llegar a ser profesional, tienen detrás un cuadro de gente, como puede ser un médico, un masajista, un psicólogo deportivo, un coach deportivo, ¿no? Hay siempre a lo mejor 5 o 6 personas detrás. Pero nosotros somos súper individualistas, ¿no? No tenemos a nadie, igual un colega, nuestro profesor, ¿no? Y entonces hay como una falta de desorganización, ¿no? Sobre todo en nuestro estudio, en nuestro día a día. Y esto es algo que nosotros vemos mucho en nuestro estudio, cuando pues, la gente cuando empieza con nosotros solemos hacer una. Como un test, ¿no? Unas cuantas preguntas de poco más personales y todo el mundo está en la misma situación. Hay una desorganización en el día a día, pero brutal.
Esto estoy totalmente de acuerdo, porque claro, cuando se mira sobre todo al sector de los deportistas que ya tienen un poco que se lo toman en serio, que intentan profesionalizarse, vamos a decirlo así, existe esta estructura de apoyo, por llamarla de alguna forma. Los músicos, yo creo que en general el trabajo individual del aula metido en nuestra cabina de estudio no sé cuántas horas nos ha perjudicado muchísimo, ¿no? Y yo creo que aquellos músicos que son capaces de generarse esa estructura de un fisioterapeuta o de asistir a un fisioterapeuta, de un psicólogo, de preparadores físicos, intentar llevarlo a nuestro nicho, a nuestro sector. Es decir, que haya una profesionalización real de la estructura de lo que significa ser un músico profesional, no solo el músico como individuo, sino qué es lo que necesito alrededor, un coach, todo esto que acabas de comentar. Aquellas personas, aquellos músicos que son capaces de desarrollarlo a lo largo del tiempo, sin duda alguna, yo creo que tienen unas posibilidades muy grandes de seguir adelante y de conseguir éxitos en su vida profesional y personal, porque a veces lo separamos y no es así. Entonces, esto creo que es algo, un mensaje muy interesante que acabas de lanzar, porque creo que hay que tender hacia ahí. Por lo menos yo que soy mucho de leer cosas y de coaching y de tal, yo hoy tengo mi sesión de psicólogo, porque creo que esto es lo primero que tengo que tener en mi sitio.
Claro, o sea, y yo hace pues cosa de 4 años más o menos, pues hice un año, ¿no? Pues con un psicólogo, pues más especialista en músicos, pues porque a veces tienes que saber cómo también cómo gestionar, ¿no? Y también, pues a mí esto me ha ayudado muchísimo a cuando vas a un concierto y fallas 3 notas, no quedarte con esa sensación, o sea, en plan, terminó el concierto, se acabó. Es decir,
Exacto.
estoy tocando todas las semanas, pues a lo mejor 4 o 5 conciertos. Es decir, ¿qué pasa? Que no puedo fallar nada. Es decir, tiene que ser todo absolutamente perfecto, ¿sabes? Entonces me enseñó a mirar mucho esa sensación de decir, bueno, no ocurre nada, ¿sabes?
¿Y tú crees que esta autopresión, porque al final es nuestra, puede tener que ver en alguna forma con que luego ocurran problemas como una distonía focal, porque luego se lleva al estudio excesivo?
Claro, yo creo que sí, sobre todo, o sea, por varias cosas, ¿no? Pero la primera es porque cuando tú tienes una mala sensación o tienes pues un concierto donde fallaste, tal, ya es como que te vas para casa con ese mal dentro, ¿sabes? Es decir, a lo mejor ya duermes pensando en esto, es que aquí lo hice mal, es que no sé, o sea, te empiezas, la cabeza empieza a trabajar mucho y entonces empiezas a analizar el porqué. ¿Sabes? A lo mejor, pues, ¿por qué fallé aquí? ¿Por qué hice esto? Tal. Y había una frase, ¿no? Que todos conocemos, la de, pues, el análisis es parálisis, que era muy, se hizo muy famosa, pues,
Arnold Jacobs, ¿no?
que Arnold Jacobs, aquel señor que no sabía de nada. Y bueno, o sea, eso por un lado, ¿no? Pero es que después, por otro, a mí, por ejemplo, personalmente, lo que me ocurrió fue, pues, que tocando con la Orquesta Nacional de España, en aquel 2014, pues tuve un par de conciertos donde me empecé a sentir, no de tocar muy mal, pero sí de no estar a lo mejor al 100%, ¿no? Al 120%. Y entonces la cabeza empieza a pensar y empiezas, no, es que igual estoy estudiando poco, entonces vamos a meterle más horas. De ahí a un mes, no, es que 4 o 5 horas ya no llegan, hay que meterle más. Entonces empieza a haber una carga de trabajo y según vas también estudiando más, en este caso vas viendo que estás tocando como con más dificultad. Entonces la cabeza sigue pensando y empiezas ya pues que si la boquilla, que si voy a mover la trompeta para abajo, que si voy a sacar más el mentón, que no sé qué, empiezas a hacer modificaciones y llega un momento que stop, ¿sabes? A lo mejor, pues lo que en ese momento, lo que a lo mejor necesitaba hacer, o sea, ahora viéndolo de lejos, seguramente era haber parado, o a
Claro,
lo mejor
exacto.
haber parado un mes, justo en
Ahí
ese
está.
momento, porque recuerdo que llevaba, pues una, pues fue cuando gané la plaza para orquesta, es decir, llevaba concursos, pues una temporada muy grande de muchísimas horas de trabajo cada día. Entonces, a lo mejor debía haber parado un mes y a lo mejor debería, pues, haber después de ese mes empezar por la base, ¿sabes? Y empezar a trabajar, cosas de la base que ahora lo veo desde este punto y lo veo como algo muy normal, pero en aquel momento, no lo ves así, ¿no? O sea, ves que todos los días tienes que tocar tantas horas y a este nivel y no concibes pues estar una semana pues haciendo pues igual notas largas, haciendo
Notas
como
largas.
un reseteo, ¿sabes?
Sí. A ver, yo no me puedo comparar con personas que tocan en orquestas de primer nivel, pero yo cuando empecé a hacer esto, porque evidentemente hubo una época, además lo recuerdo muy bien, cómo me pasó y de dónde saqué el aprendizaje, ¿no? Que fue cuando llegué mi Erasmus a Hannover, de repente vi que todo el mundo estaba en un nivel espectacular, yo no llegaba, entonces yo soy muy organizado, estuve estudiando 21 días seguidos sin descansar, 6 horas diarias, ¿vale? Entonces hubo un día que ya no me salía nada. Nada. Y pim, pam, y era tu por... Y descansé. Me di cuenta y digo, paro. Paré un día y al día siguiente nunca había tocado tan bien.
Claro.
Y ese aprendizaje en pequeñito, luego lo pude llevar a, vale, un año académico intenso, yo paro un verano entero, 4 semanas. Claro, las vueltas son duras, un poco duras, pero ahora ya, que ya tengo la habilidad, estoy encantado. ¿Por qué? Porque mi cerebro desconecta muchísimo del instrumento.
Claro.
Así que bueno, por avanzar un poco, cuéntanos un poco los síntomas de la distonía para, bueno, pues esto que los músicos de metal, que es un poco donde tú también estás más enfocado y más especializado, puedan ver y tomar también, que luego, pues eso, cómo prevenirlo o incluso, pues eso, que contacten contigo. Por supuesto, ya has comentado que tú haces formaciones, luego lo dejaremos toda la información para que todo aquel que le interese, pues contacte contigo, ¿vale? Así que nada, síntomas.
Pues los síntomas generalmente en viento, bueno, normalmente en viento en general suelen ser más síntomas aquí en la parte facial, ¿vale? Pues temblores, agarrotamiento como incluso de la garganta, ¿no? Como si estuvieras casi ahí afónico. A veces puede ser también agarrotamiento como de la lengua, ¿sabes? Que bueno, al final va como todo en conjunto. Pues que estés tocando y que se esté inflando un moflete de seguido, o sea, cuando a él le da la gana, sin tú darle la orden, ¿no?
Uh-huh.
Aunque también en viento es menos común, pero también puede ocurrir en los dedos, ¿vale? O sea, que a veces, eso, pues en la trompeta, pues quieras bajar un pistón, quieres bajar un dedo y no seas capaz de bajar. O sea, es como que el cerebro no es capaz de dar la orden, ¿no? O sea, o el cerebro da la orden, pero no llega al músculo. ¿Vale? Eso es un poco por norma general. Más, por ejemplo, guitarristas, violinistas, un poco gente de la cuerda, sí que es más en tema de los dedos. ¿Vale? Esos son un poco los... esta problemática, ¿vale? Pero sobre todo, temblores.
Temblores, es decir, o que no vibre los labios o algo así. ¿Has tenido también alguna experiencia de ese tipo?
He tenido alguna experiencia de este tipo. Lo que pasa que en mi caso, las experiencias que yo tuve, los labios no vibraban, o sea, o costaban más, ¿no? Que vibrasen por la gran cargación que había. Porque el temblor empezaba aquí, ¿sabes? Era como si esto estuviera moviéndose de seguido. Entonces, al final, todo eso va creando como toda una tensión todo alrededor de los músculos, ¿sabes? Entonces, llegaba un momento que afectaba al labio, afectaba a la lengua, afectaba a la garganta, ¿sabes? Porque va todo
sí, sí, está todo incluido.
Incluido, sí.
Muy bien, entonces ahora la siguiente pregunta sería, bueno, ¿qué nos recomiendas tú para prevenir una posible distonía focal o este tipo de problemáticas?
Mira, para mí lo más importante es que cada estudiante, sobre todo a partir ya de grado profesional, ¿no? Porque incluso los que empiezan en grado profesional, no es meterles el miedo en el cuerpo, ni mucho menos, pero sí que es explicarles un poco cómo tienen que estudiar, ¿sabes? Cómo sean eficientes a la hora de estudiar. Y a lo mejor pues ellos aún no estudian muchas horas, pero sí que ya cursos más altos de grado profesional o ya de gente que está estudiando en los conservatorios superiores, para mí lo que tienen que hacer es organizarse su día a día, ¿vale? O sea, siempre pensar como un deportista profesional, ¿cierto? No es estudiar 15 minutos, ahora me voy a tal sitio, vengo, estudio 20, ahora me vengo a tal sitio, ahora tal, es decir, o estudiar sin control, ¿no? Sino, pues yo dentro de una hora voy a coger la bicicleta, tengo una hora y media de entrenamiento y sé lo que voy a hacer en esa hora y media. Pues si esa subida, si esta serie, si esta tal, si, ¿sabes? Si si solamente voy a rodar, si solamente, ¿no? Pues yo para mí tengo que coger la trompeta. ¿Cuánto tengo? Pues 1 hora y media. Pues me tengo que organizar el estudio con sus descansos, con tal, para esa hora y media. Se acabó la hora y media, se acabó, ¿sabes? Es decir, y siempre como que esa hora y media con calidad,
Ahí está.
con, ¿no? Calidad y después, pues, si tú ves que hoy tienes un día extraño, que siempre se lo digo a todo el mundo, pues a lo mejor no quieras tocar los conciertos más difíciles que hay, ¿sabes? Es decir, pues igual hoy no es el día para eso, igual
No.
necesitas hacer un poco de reseteo, pues, porque ayer igual tocaste muchas horas o estás más cargado o dormiste mal, lo que sea. Pero yo sí lo que me di cuenta y me ayuda muchísimo a mantenerme lineal, ¿sabes? Todos los días, es que cuando, por ejemplo, pues ayer cogí la trompeta y como llevo una semana un poco más de carga, sí que noté que, bueno, ha sido un día un poco raro. Pues si yo, vale, es como que ya pienso, ¿no? A nivel psicológico, vale, pues hoy es un día así un poco extraño. En vez de calentar 10 minutos, igual necesito 20 o 25, ¿sabes? Y si a lo mejor las primeras notas que hago, pues no suenan o se me corta mucho el aire, pues que se corte. Da igual, pero en plan, como no voy a forzar, ¿sabes?
Sí, al
Ese es
final
un poco
esto.
lo que a mí me ayuda.
Yo estoy muy de acuerdo, basado en mi experiencia y escuchándote. Yo siempre he sido muy estructurado, ¿eh? Es decir, mis profesores enseguida lo vieron y pillé con profes estructurados, con lo cual, pues ahí ese sesgo se me ha potenciado, ¿no? Entonces, yo, tanto mis clases, todo lo tengo súper, súper estructurado a nivel mental. Entonces, para mí es fundamental. Es decir, yo en épocas fuertes de estudio escribo todo, trabajo por bloques, ¿entiendes? Entonces, para mí es muy importante tener eso, porque me ha ayudado a ser consistente a lo largo del tiempo y tener en general un nivel bastante aceptable, sobre todo cuando, bueno, pues cuando aprieto, digo, vale, tengo unas pruebas o lo que sea, aprietas y aprietas con cabeza. ¿Por qué? Porque ya en lo pequeñito ya lo haces bien, entonces solo es ampliar. Pero
Claro.
claro. Pero he sido muy estructurado, es decir, con respiración, con vibración de labios, con boquilla, con cada día tocando lo que toca, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy importante, es un mensaje que yo agradezco que lo traslades aquí, porque estudiar con cabeza y siguiendo una estructura definida y también observándose, de que si un día no estás del todo bien, no hay que forzar, decir, mira, he estudiado un rato. Pan, y hoy no estoy bien, dejo, me voy a otra cosa, me voy a leer, me voy a hacer deporte, me voy a estar con los amigos, porque los músicos de viento, quizás los clásicos, nos presionamos demasiado con ciertas cosas y eso empieza a sumar a nivel psicológico y creo que no ayuda, no ayuda, ¿no?
No, no, para nada. ¿Sabes? Yo ya te digo, o sea, hace un tiempo, una vez en una conferencia, una chica me preguntaba, es que si cuando tienes así esos días malos, es decir, ¿cómo haces para, bueno, en trompeta, ¿no? Pues para poder abordar pues el estudio de Tomasi, de Haydn, que a lo mejor ese día igual no tienes que trabajar eso, ¿sabes? Es decir, y porque un día no lo trabajes, no va a pasar nada, ¿no? No se te va a olvidar. O lo puedes trabajar sin tocar,
Claro, ¿no? O
¿sabes?
se
Y le
puede,
das descanso a la
claro,
musculatura, ¿sabes?
o se puede trabajar el Haydn haciendo notas largas. Es decir,
Claro.
es que hay millones de formas en las que no, porque yo soy mucho a ver si me sale la palabra exacta, de romper todas las estructuras musicales que se ven ahí y de, vale, ahora, como estos cuatro compases, lo hago en cuadradas, no en redondas, sino en cuadradas. Y si cuando la gente. Yo cuando le he puesto a mis alumnos en esto, no es que esto no me sale, vamos a hacer todas 20 veces cada nota cuadrada. Y luego se sorprendían, ¿cómo es posible? Dice, me sale 10.000 veces mejor porque has dado tiempo a tu cerebro a entender las cosas. Entonces,
Claro.
y son redondas.
Claro.
Entonces, bueno, pues
Es
ese
que
detalle.
yo para mí, o sea, la clave está en coordinar tu día a día, ¿sabes? Igual que un deportista profesional, lo mismo, pero no, aún nos cuesta mucho pensarlo, ¿sabes? Como si fuéramos un deportista. Y sí que tenemos que ir por ahí.
Sí, opino igual, que además es que lo has comentado antes y me parecía, realmente los músicos que queramos, todos aquellos que nos escuchen, que quieran acercarse a tener una vida profesional larga, porque esto es una carrera, es una maratón que dura toda una vida, necesitamos la ayuda de un equipo detrás, que lo podemos ir creando poco a
Claro.
poco, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel de motivación, sin duda alguna,
Claro.
sin duda alguna. Y la gente que lo entiende y que lo hace así, va a tener una
Sí.
vida profesional muy feliz.
Total. Y es que lo hablaba hace poco tiempo con un compañero que lleva pues ya cerca de 40 años en la orquesta. Y claro, o sea, es que en la orquesta tú en 40 años, o sea, aunque muchas veces digamos que la vida es corta, en 40, o sea, 40 años da para mucho y 40 años da para que tengas hijos, que tengas un problema en la familia, que te fallezca una persona. Entonces, no todos los días puedes estudiar 4 horas con el instrumento. Va a haber días que a lo mejor solamente puedas estudiar 40 minutos. Entonces, tienes que buscar la eficacia total para que en 40 minutos, o sea, y yo lo que tengo comprobado es que si lo haces bien, 40 minutos
A
son más
sobra.
que suficientes,
Son
¿sabes?
más que suficientes, totalmente de acuerdo. A ver, yo voy a contar aquí una cosa que está relacionada con esto que acabas de decir, que tampoco podemos decir mucho los profesores, ¿no? Porque siempre hay que estudiar. Pero sí que es verdad que alcanzado un nivel en el que, y si tú eres eficaz y eficiente en tu estudio, en una hora vas por todos los pasos y te mantienes a un nivel muy, muy competitivo. Una hora, pero claro, es una hora enfocada en lo importante.
Claro,
Esto no se puede decir
total.
mucho. Como es el minuto 26 de la entrevista y hay mucha gente que no llega aquí, pues lo digo. Pero es verdad que luego yo he llegado a decir, venga, triplico, me voy a 4 horas y claro, salto al siguiente nivel mío. Pero yo ahora, cuando terminemos esta entrevista, me voy al conservatorio, estudio mi ratito y hacer mi vida, que es lo
Y
que.
claro.
Así que bueno. Muchas gracias por todas estas cositas que nos estás contando, me parece muy interesante. Últimas preguntas ya para ir cerrando. La duda, esto se puede curar, ¿no? Te tenemos aquí y sabemos que estás haciéndolo y que estás ayudando a un montón de gente, pero por verbalizarlo.
Esto se puede curar, pero siempre digo lo mismo. La persona que llega a mí, de las primeras cosas que le digo es, tienes que estar preparado y tienes que querer hacerlo. Porque una cosa es que a mí que me llames y otra cosa es cuando nos ponemos a trabajar. Sobre todo porque esto es un trabajo muy duro, o sea, es un trabajo muy de cabeza. No tiene nada que ver con el estudio diario que estamos acostumbrados a hacer, es otro rollo. Entonces, y a veces es dar como un pasito para adelante, dos para atrás, ¿vale? Entonces, como que también a nivel psicológico es importante que estemos preparados. Y también por ese motivo, ¿sabes? Pues nosotros al final somos un equipo de 3 personas. Estoy yo, hay una persona que se dedicaba más al tema de la acupuntura, de trabajar todos los nervios a nivel, sobre todo, neurológico. Pero después también tenemos como una tercera figura, que es un psicólogo, que, ¿sabes? Pues que la gente que lo necesite, la gente que tal, pues que pueda trabajar con esta persona. Y es muy necesario, pero
Sin duda.
realmente sí que se puede curar. Sí
Muy
que se
bien.
puede curar.
Pues nada, gracias por toda esta información. Cuéntanos un poco dónde te pueden encontrar, porque como has dejado ver, esta es una persona que ha pasado por todo este proceso y yo creo que eso da una autoridad muy fuerte, por supuesto, y que estás ayudando a muchas personas. Das formaciones en conservatorios, ya te he visto dando clases en me refiero, masterclass y cursos en conservatorios superiores, conservatorios profesionales. Así que cuéntanos dónde te pueden encontrar. Yo voy a dejar en las notas del programa, por supuesto, para que puedan contactar contigo, pero si lo dejas por aquí, pues ya todo el mundo te escucha.
Pues nosotros tenemos aquí nuestro estudio en Galicia, pues al lado de cerquita de Vigo. Después, aparte, pues trabajamos con muchísima gente que no puede viajar siempre aquí a Galicia, pues trabajamos de forma online. Y es un poco lo que hacemos. Después, por ejemplo, sí que cuando nos vamos a hacer alguna masterclass a alguna ciudad, pues a Madrid, pues siempre intento organizar algún día de clases, pues pidiendo, alquilando una sala, ¿sabes? Porque así, pues aprovechando el
Claro,
viaje, hay mucha
aprovechas el
gente
viaje.
que nos contacta para eso. Pero bueno, nuestro estudio físico aquí en Galicia.
Muy bien. Pues nada, ahí tenéis también las redes sociales, ¿no? Dímela para que por lo menos la gente lo escuche, que es moi.lorenzo, ¿no? En Instagram.
En
Vale.
Instagram, Moisés Lorenzo Alonso en Facebook. Pero bueno, ahí me pueden
Muy bien.
encontrar y bueno, pues pueden contactar conmigo o incluso pues para a veces preguntar cualquier duda sin necesidad de tener que venir a clase,
Muy bien.
simplemente para resolver cualquier cosa. Y ahí estamos, intentando ayudar lo máximo que se pueda.
Que eso es fundamental y muy bonito. Pues nada, Moisés, millones de gracias. Me ha parecido una entrevista que ha aportado muchísimo valor, ha arrojado muchísima luz a todas estas dudas que los músicos de viento metal pues siempre tenemos y que solo abordamos cuando realmente aparecen los problemas. Y está claro que es algo que hay que saber y bueno, pues para seguir trabajando. Así que millones de gracias por
A ti,
venirte
tío.
a Tubas y Tubos.
Gracias.
Un saludo. Pues listo.